A nivel de Estado, hubo que regularizar, ordenar o naturalizar miles de situaciones heredadas, muchas de ellas de muy larga data. Años de becarios, años de pasantías, años de contratos. Esto es lo que regulamos. Hoy son funcionarios, están regularizados. No hay incremento, o si lo hay es mínimo, y no el que se dice. Sin perjuicio de ello, sí, hubo que crear nuevos cargos a nivel del Estado. Hubo que crear nuevos cargos. Pero ninguno de esos cargos se llenó a dedo. Los nuevos ingresos al Estado fueron por concurso, sorteo, abiertos a toda la población. En el terreno del bienestar de la población hubo un fuerte incremento de la inversión social que permitió, no es un término técnicamente correcto el de inversión social, el correcto sería gasto social, pero yo me rebelo a creer que una inversión en obras sociales sea un gasto, es una inversión y digo además que es una excelente inversión. Esta inversión social permitió fortalecer las redes de protección, aspecto que resulta de fundamental importancia en la actualidad para poder afrontar posibles impactos locales de la actual crisis financiera global. Estamos mejor preparados, sin duda, que en la crisis anterior. En 2008, por ejemplo, el BPS liquidó 542.000 beneficios activos, subsidios por desempleo, subsidios por enfermedad, subsidios por maternidad, lentes gratis, prótesis gratis. Se pagaron 7.500.000 pasividades y pensiones y se pagaron 12.400.000 beneficios de cuota mutual, y de esto voy a hablar cuando hable de la reforma de la salud. Y a propósito, debo decir que cabe resaltar el aumento de la inversión en salud, incluyendo el FONASA, el Ministerio de Salud Pública y ACE, que más que se duplicó en términos reales, aumentando en torno de un 130% la inversión de salud en nuestro periodo de gobierno. En 2004, uruguayas y uruguayos, los recursos destinados a la salud se ubicaban en 2004 en 170 millones de dólares. En el 2008 alcanzaron los 600 millones de dólares a precios constantes. Y de esos 600 millones, 500 millones corresponden a ACE y 100 al FONASA. Para el presente año, el año ese que algunos agoreros dicen que se va a caer en pedazos, el Uruguay. Para el presente año se prevé una inversión igual a la del año pasado. El conjunto de inversiones vinculadas con la protección social también aumentaron sustancialmente. El presupuesto destinado al INAU, al MIDES, al INDA y asignaciones familiares más que se duplicó, aumentando 120% en nuestro periodo de gobierno. Al respecto, es pertinente resaltar que en función de lo dispuesto en la Ley 18.227 del Plan de Equidad, referida al nuevo sistema de asignaciones familiares, en febrero de 2008 comenzaron a cobrar este beneficio 230.155 niños y adolescentes anteriormente amparados solo en el plan de emergencia, lo cual representa, uruguayas y uruguayos, que el 99.4%, casi el 100% de esos niños amparados en el plan de emergencia son beneficiarios hoy de esta ley. Ustedes recordarán como cuando se estaba desarrollando el plan de emergencia, había quien decía, Bueno, entre otras cosas, porque del plan de emergencia se dijo muchas cosas. Pero voy a tomar una porque el tiempo corre y tengo que avanzar. Decían, ¿y qué va a pasar ahora cuando se salga del plan de emergencia? Ya van a ver a los pobres venir corriendo por todos lados para reclamar, para protestar, porque esta limosna que se les está dando los va a dejar mal. Claro, esa es una mentalidad para pensar cómo se sale de un plan de emergencia. Nosotros teníamos otras propuestas, rutas de salida, varias rutas de salida de las que hablaremos, entre ellas las asignaciones familiares. Son las que nos permitieron salir sin ningún tipo de descalabro del plan de emergencia e instalarnos hoy en el plan de equidad. El total de importes pagados por esta prestación, asignaciones familiares, alcanzó en el mes de diciembre de 2008 a 10 millones de dólares a valores constantes y en el 2007 había sido de 3 millones y medio. Quiere decir que cada vez más las redes de protección social se están desarrollando efectivamente en el país. Sobre la educación, el presupuesto destinado a la educación también registró un aumento significativo. En el 2004 se destinaban 420 millones de dólares para la educación. En valores constantes, en el 2008 se están destinando 1.350.000 dólares para la educación. Prometimos y cumplimos al final de nuestro periodo de gobierno los recursos destinados a la educación representarán el 4.5% del PBI nacional. También en seguridad pública ha aumentado la inversión, casi 50% más que en periodos anteriores. En equipamiento, en capacitación, en salarios y protección social al funcionario policial y a sus familias. Claro que hay delitos, vaya noticia. Claro que los mismos provocan daños a menudo irreparables y además provocan inseguridad. Pero la serie histórica demuestra que no ha aumentado la cantidad de delitos, sino que ha variado la tipología de los mismos. Hoy en los jóvenes hay más hurtos y rapiñas. Claro que tenemos que ser severos con quien delinque, pero tenemos que ser más severos con las causas que llevan a esa producción de delincuencia. Y es una tarea pendiente. No es fácil, pero habrá que llevarla adelante. Lo que sí ha aumentado, y ha aumentado espectacularmente, es la cantidad de crónicas policiales. No es una excusa ni un reproche, es una realidad que podemos constatar día a día. Miren, uruguayas y uruguayos, a manera de anécdota, dos. Una emisora radial de un departamento del interior del país elaboró hace pocos días una ópera antigubernamental porque una señora que caminaba al costado de un camino se la llevó por delante una bordadora de cortar pasto que llevaba un motonetista en su moto, la rozó, la tiró, un accidente común y corriente, sin embargo fue base para que se hiciera una ópera antigubernamental por ese accidente carretero. Y hace pocos días escuchábamos en una audición radial en Montevideo, en el informativo, que como no había ningún hecho policial así grande y trascendente, la noticia era que un señor que se había peleado con su suegra entró a la casa, pateó una puerta y rompió unos vidrios. Bien, tenemos que trabajar para aumentar la seguridad pública. Y lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo. En fin, uruguayas y uruguayos, la inversión social que significaba el 35% del presupuesto anual en el 2004, este año significa el 49% del presupuesto. Y a ello podríamos sumar las inversiones en infraestructura, porque las carreteras y puentes, o los servicios de luz, agua y saneamiento, también inciden en la calidad de vida de los uruguayos. En el año 2004, las inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en infraestructura se situaban poco menos que en 100 millones de dólares, año 2004. En el año pasado, las inversiones de este Ministerio de Transporte y Obras y la Corporación Vial ascendieron esas inversiones a 3 veces más, 280 millones de dólares. Y a ese monto, reitero, podríamos sumar los 120 millones previstos para el saneamiento de la ciudad de La Costa y Maldonado, a lo que nos habíamos comprometido y vamos a empezar a ejecutar obras pendientes desde hace décadas. Los 65 millones de dólares destinados a mejorar la planta de OCE Aguas Corrientes que abastece a Montevideo. La ampliación de la planta de UTE en Punta del Tigre o su primer parque eólico que comenzó a funcionar recientemente en la Sierra de los Caracoles. Si esto es en lo social, en materia productiva, los resultados alcanzados por el gobierno han sido excepcionales, registrándose una marcada expansión económica, con un crecimiento económico de 8% promedio anual en el periodo, creciendo 8% de crecimiento anual promedio en este periodo, creciendo sistemáticamente por encima del promedio de América Latina, que también tenía el mismo contexto internacional favorable. En este último año, 2008, estimado en base a datos de noviembre de ese año, América Latina va a crecer o creció un 4.6% su Producto Bruto Interno. Y el Uruguay, nosotros, este pequeñito país, con un contexto internacional favorable como el que tuvo toda América Latina, vamos a crecer o crecimos un 10.6% del Producto Bruto Interno. Y para el año en curso, seguimos manteniendo la expectativa de crecimiento económico que se ubica en el entorno del 3%. Haremos un seguimiento muy estricto, la crisis internacional está presente, vaya, si hay países del mundo desarrollado que están en quiebra, se están cayendo en pedazos, están en una profunda recesión. Y se nos dice, ah, sí, pero este año que viene vamos a caer porque vamos a crecer solo un 3%, pero si 3% era lo que crecíamos promedialmente antes en el Uruguay, y era gran crecimiento. Claro, va a ser muy difícil que podamos crecer 2 dígitos nuestro Producto Bruto Interno este año, pero vamos a crecer. Tenemos confianza, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos fuerzas, tenemos ganas. Y todos juntos lo vamos a poder hacer. Todos los uruguayos juntos lo vamos a poder hacer. También cabe destacar la fuerte recuperación de la inversión tanto pública como privada, que creció un 16% promedio anual, lo cual constituye un factor fundamental para incrementar la tasa de crecimiento económico de largo plazo y, por supuesto, la creación de empleo, así como la mejora de la competitividad de la economía. La inversión pública pasó de representar el 2.4% del PBI en 2005 al 3.3% en 2008. Dentro de las inversiones públicas, cabe destacar las realizadas en materia de puertos, de energía, de infraestructura vial, de agua y saneamiento, inversiones que contribuyen directamente al crecimiento económico, así como también indirectamente apalancando, esta palabra existe, la saqué del diccionario. Apalancando existe. Ya sé que la van a ir a buscar alguna. A ver si me equivoco. No, existe, está. El diccionario de la Real Academia Española, apalancando. Apalancando las inversiones privadas, sin puertos, sin carreteras, sin energía, no hay posibilidades de crecimiento económico ni de creación de empleos. La inversión extranjera directa, por su parte, también ha presentado un notable dinamismo, alcanzando cifras récord para la historia del Uruguay. En la década del 90, la inversión extranjera fue en promedio, década del 90, 135 millones de dólares anuales. Entre el 2001 y 2004 subió al doble, 295 millones de dólares anuales. En nuestro periodo de gobierno, y cuando digo nuestro periodo de gobierno, los miro a todos ustedes, quienes están aquí, quienes están detrás de las cámaras, quienes están escuchando por radio o en el resto del mundo por internet, porque esto lo hicimos entre todos los uruguayos. En nuestro periodo de gobierno, dejando de lado a Bosnia, esa cifra trepó a más de 1.000 millones de dólares anuales. Y si incluimos a Bosnia, supera los 1.200 millones de dólares anuales y uruguayas y uruguayos, esto constituye una clara señal de la confianza de los inversores en nuestro país, que aún continúa. El lunes último, en el Consejo de Ministros, firmé 29 estímulos o promociones a las inversiones en el sector productivo y de servicios para el Uruguay. El lunes último, 29 resoluciones de promoción de inversiones para el Uruguay. Fruto del aumento del empleo y de los salarios, y así también de las pasividades reales, como también de los ingresos no salariales, el consumo privado presentó un marcado dinamismo en todo el periodo de gobierno. No vamos, por cierto, a hablar de ventas de autos cero kilómetro o de paquetes turísticos a Disney World. Pero, según un informe fresquito del Instituto Nacional de Estadística del 3 de marzo de 2009, referido al índice de los precios de consumo, el IPC descendió 0.27 en febrero de 2009. Descendió. Los rubros de este índice, de este IPC, no son suntuarios, sino que refieren a aspectos tan básicos como la alimentación, la vestimenta, la educación, la vivienda, el mobiliario, el transporte y el esparcimiento. Esta deflación del 0.27% registrada en febrero ubica la inflación anual acumulada entre febrero de 2008 y febrero de 2009 en el 7.93%, y esperamos en el resto del año estar en el rango que nos habíamos fijado de entre un 3 y un 7% de inflación para el Uruguay. Haremos algunas consideraciones sobre la temporada turística del verano 2009. ¿Recuerdan ustedes que en octubre de 2008 decían por ahí, esta temporada turística va a ser un desastre? Se cae a pedazos la temporada turística con esta crisis internacional, se termina la temporada turística en el Uruguay, vayan cerrando los hoteles, las hosterías, no van a alquilar nada, se vuela todo eso. Me lo sé igual de memoria. Me costó trabajo, pero me lo aprendí de memoria. Por la duda lo leo, pero tranquilidad. Consideraciones preliminares, por supuesto, porque la temporada aún no ha terminado y no tenemos datos finales. Sabemos que los ingresos turísticos en enero de este año, en plena crisis, sobrepasaron los 270 millones de dólares, 40% más que en enero de 2008. Cuando recibimos el gobierno, Los ingresos de todo un año por turismo en el Uruguay eran de 400 millones de dólares. En enero de este año, solo en enero, solo un mes, fueron de 270 millones de dólares. Y la última temporada fue de más de 1.000 millones de dólares que ingresaron al país por turismo. Y esos ingresos no provienen solamente de los turistas extranjeros. Ahí también hubo y hay consumo uruguayo. Hay trabajo uruguayo, ¿o no? Es que no había ninguna Punta del Diablo en La Paloma, en Punta del Este, en Piriápolis, en Atlántida, en Colonia, en el Corredor Termal, en el corazón del Uruguay profundo. Vamos, no pongamos cara de yo no fui. Capaz que todos no fueron a hacer turismo, pero muchos sí pudieron hacer turismo social también esta vez aquí en el Uruguay. Las exportaciones, por su parte, también registraron un importante crecimiento, tanto las de bienes como las de servicios, avanzando al mismo tiempo en materia de diversificación geográfica de los mercados de destino. Hemos abierto muchos mercados en muchos países con los que no teníamos ningún tipo de intercambio comercial. Y veamos, no puedo analizar, por cierto, todos los rubros de exportación, pero veamos un rubro paradigmático de nuestras exportaciones, la carne. En el año 2004 se exportaba carne de diferente tipo a 77 mercados, a 77 países. En el año 2008 llegamos a exportar carne a más de 100 países y para el presente año tenemos firmes expectativas de ingresar con carne bovina a Corea del Sur y con carne ovina deshuesada a los Estados Unidos de Norteamérica. La calidad de nuestra carne permitió que la misma alcanzara récords históricos en materia de precios. Se llegó a pagar 4.000 dólares la tonelada de carne con hueso. Y el restaurante uruguayo, con carne uruguaya y asadores uruguayos, fue el más exitoso en la Expo Zaragoza 2008. Vieron que se puede. Pero las cosas no suceden porque sí. Requieren poner una cierta cuota de inteligencia, mucho trabajo, mucha perseverancia y mucha confianza. Resulta claro que sin un manejo prudente y ordenado del gasto público no hubiera sido posible cumplir con los lineamientos programáticos de gobierno, en particular con el compromiso del 4.5% del PBI para la educación y con el financiamiento necesario al mismo tiempo para implementar la reforma de la salud, los planes sociales, las obras públicas y los estímulos a la inversión. Por otra parte, uruguayas y uruguayos, esta prudencia y responsabilidad, además fiscal, junto al adecuado manejo de la deuda, es lo que hoy nos permite, en la actualidad, no ser procíclicos ante la crisis financiera global desatada a mediados del año pasado, evitando tener que recurrir a los tradicionales ajustes fiscales implementados por los gobiernos anteriores. En este periodo de gobierno no va a haber ajuste fiscal. No serán los salarios el punto del ajuste. No solo no se han adoptado medidas de ajuste, sino que se han realizado enormes esfuerzos por atender y contemplar la problemática de los sectores productivos más afectados por la crisis internacional y la sequía, adoptando un conjunto de medidas de apoyo, en particular al sector lácteo, que quiero recordar en la tarde de hoy. Son 34 medidas. Yo sé que puede ser un poco cansador. Solo las voy a anunciar. A partir del lunes próximo estarán explicitadas en profundidad en la página de Presidencia Web de la República. Pero voy a hablar de las 34 medidas que hemos tomado. Primero, apoyo financiero a la construcción de obras de riego, Plan Sequía 1, desde el principio del gobierno se viene desarrollando, esto es cierto, con 833 beneficiarios en los departamentos al norte de Río Negro, donde hay hoy aguadas, agua reservada. No sufrió el norte del Río Negro la intensidad de la crisis. Dos, financiación de instalaciones para aprovisionamiento de riego. Se beneficiaron 593 productores, casi la mitad de ellos en Canelones. Tres, se establecieron microcréditos a pequeñas unidades productivas. Cuatro, se instaló el Plan Sequía 2 para construcción de soluciones de agua, sobre todo al sur del Río Negro, con las intendencias de los departamentos al sur del Río Negro. Claro, claro, uruguayas y uruguayos. Algunos intendentes, cuando le planteamos hacer, llevar adelante este plan de sequía, dijeron, para hacer aguada, para hacer retención de agua, dijeron, no, nosotros vamos a invertir en otra cosa, vamos a hacer cordón cuneta, está bien, es la elección de ellos, pero que después no se quejen. Quienes hicieron aguada tuvieron más agua que quienes no lo hicieron. Cinco, eliminación de los suelos accesorios como de prioridad forestal. 6, estímulos tributarios varios, no tengo tiempo para nombrarlos. 7, creación del Fondo de Catástrofes Climáticas Granjeras, la Ley de Rendición de Cuentas 2006. Hoy los granjeros saben que hay un fondo, que si hay alguna situación climática adversa, tienen un fondo al que recurrir. 8, creación del Fondo Agropecuario de Emergencias, Ley de Rendición de Cuentas 2007, que nos permitió atender la emergencia agropecuaria que tenemos en este momento. 9, creación de sistema de información sobre agua disponible en el suelo por seccional policial. 10, autorización de pastoreo en calle, decreto 346 del 25 de septiembre de 2006. 11, registro de 6 nuevos productos activos para el control de la langosta, vigente desde el 15 de enero de 2009. 12, subsidio para compra de raciones, vigente desde noviembre de 2008, que ha beneficiado a 200 productores. 13, financiamiento y distribución de forraje para ganaderos. Desde el 19 de enero de este año se han entregado 5.000 toneladas a 800.400 productores. Algunos de ellos la devolverán cuando puedan. No los estamos acogotando para que las paguen inmediatamente. 14, refinanciamiento de microcréditos para productores afectados por sequía. 15, nuevos microcréditos a productores atendidos por el proyecto Uruguay Rural con intereses y plazos muy favorables. 16, prórroga del pago de arrendamientos con vencimiento a octubre de 2008. 17, préstamos retornables a colonos para siembra de verdeos. 18, créditos del Banco de la República Oriental del Uruguay a productores lecheros bancarizados, vigente desde el 1 de diciembre de 2008. 19, financiamiento para productores lecheros no bancarizados, operativo desde el 15 de diciembre de 2008. 20, suspensión de aportes patronales hasta mayo de 2009, ley del 27 de enero de 2009. 21, financiamiento a productores afectados por la sequía mediante fondos rotatorios, cuya recuperación la seguirá utilizando la institución beneficiaria. 22, financiamiento para pequeños productores familiares. 23, financiamiento parcialmente renovable, apenas un 10 o un 20% van a tener que reembolsar productores lecheros, remitentes de hasta 1.500 litros diarios y queseros artesanales de hasta 1.000 litros diarios. 24, financiamiento reembolsable, este sí, a productores lecheros de más de 1.500 litros diarios y queseros artesanales de más de 1.000 litros diarios. 25, autorizaciones rápidas referidas al abastecimiento de semillas forrajeras para la próxima siembra. 26, Licitación para compra de 3.000 toneladas de semillas forrajeras. Ya están para llegar avena, raigras de Estados Unidos, avena, trigo de larga duración en su producción.